Hola, soy un Mac.
Y yo un PC.
Has accedido al refugio.
Bienvenidos al Refugio Podcast. Un punto de encuentro entre la tecnología y el ser humano.
Pues claro. Bienvenidos al podcast número 5 del Refugio. Yo soy Jesús Ángel desde Zaragoza. Hoy es día 20 de diciembre. Bueno, desde ahora voy a empezar a decirle la fecha porque me parece un dato que, bueno, igual os interesa saber, igual no, pero yo por si acaso lo pongo. Y eso es un podcast un poquito especial porque tenemos a un invitado que nos va a hablar de Apple, pero bueno, pues vamos a esperar un poquito. De momento os decimos que estamos escuchando música de Ambient Technology, que la hemos descargado de magnetfire.com, que, como digo, siempre nos permite descargarnos música con licencia explícita para los podcasts. Entonces, bueno, hola Samuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Este es Samuel, que tiene un blog y un podcast, se llama SocMac SL. Bueno, explícanos un poco.
Hombre, SocMac SL es un blog sobre Mac y mi vida, y también es un podcast.
Mac y mi vida, un buen eslogan. Vas a usarlo ya, ¿no?
Hombre, lo he usado mucho tiempo, ¿eh? Que tú te enteres ahora no significa que no lo tuviese antes.
No, digo el eslogan.
Ese, hombre, pues no está mal.
Bienvenidos a SocMac SL.
SocMac SL, bueno, para vosotros que sois más linuseros, me supongo, porque sois de... conoceréis a Jesús Ángel. Es un blog sobre Mac y, vamos, es lo que voy a intentar enseñaros durante lo que dure este podcast y a ver si os robo clientes de este podcast y os pasáis al lado oscuro, ¿no?, que dice la gente.
Bueno, compartir. ¿Qué hay Linux para Mac?
No sé yo, ¿eh? Bueno, al fin y al cabo, Mac también es un tiene algo de Linux, ¿no?, por ahí.
Es un Unix, sí.
Por el fondo tiene algo de Linux, aunque no comparte muchas cosas. Es... más...
Como ya comentamos con Iván en el segundo podcast, creo que fue, el Mac tiene todo lo bueno de Linux, de Unix, sin teclear nada por consola. Eso quizás sea una de las grandes virtudes, porque Samuel se ríe mucho de mí porque estoy todo el día con la consola a vueltas, y bueno, me dice, ¿pero cómo haces esto? Pues a mí me gusta y me pico, y ya está.
Hombre, yo no creo que escribir sea malo, ¿no? Porque al fin y al cabo, ahora que me he acostumbrado a Quicksilver, pues escribo casi todo, ¿no? Abrir un programa es pulsar una combinación de teclas concretas, escribir parte del programa y abrirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, al fin y al cabo, me dedico un poco a escribir, pero digamos que el sistema, el mantenimiento del sistema es
más cómodo que sea
más visual.
No, hombre, yo siempre digo que para las personas que no tengan mucha idea, es mucho mejor un sistema como Mac, por ejemplo, que simplemente tienes que ir a menú o como sea, porque yo nunca he usado Mac, pero que sea todo mucho más visual. Pero yo como informático me disfruto mucho más haciendo yo mis cosas y desde el principio y ver cómo va evolucionando. Y para instalar una cosa que me tengo que pagar más rato, sí, pero al final lo disfrutas el doble porque te sientes realizado, ¿no? Es un poco... Pero bueno, a ver si sacamos un poco en claro qué es esto de Mac, porque ya tuvimos la oportunidad con Iván de hablar sobre Linux y Windows. A ver.
Bueno, yo lo que quería comentar sobre todo es algunos mitos a romper, ¿no?, sobre los Mac, esas típicas frases que escuchas a la gente que no tiene mucha idea, que escuchas por la calle, incluso gente que, como me han dicho a mí, que no sabía lo que era un Mac y le he tenido que explicar que era Mac, le sonaba algo Apple pero no sabían que era un Mac. Y bueno, alguna de esas preguntas, una que suelen hacer mucho, digamos que es casi el mito de los Mac, es la incompatibilidad, ¿no?, del sistema. Esto es algo que yo muy bien no me explico por qué, ni por qué surgió, ni por qué la gente lo dice. Porque vamos, desde el 2000, que existe MacOS, el primer componente que se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar los diferentes sistemas es la compatibilidad con el resto del mundo. Digamos que Mac es un sistema altamente compatible, ya que además de tener sus propias versiones para todos, sus propios tipos de archivo, además de eso piensa en el resto del mundo y piensa, por ejemplo, en Windows y piensa en Linux. Así podéis, por ejemplo, leer formatos NTFS, el formato típico de formato de disco duro de Windows. Y pero también podéis leer HFS Plus, que es un sistema exclusivo de Mac. Entonces, digamos que el primer paso que se dio en MacOS X fue mirar todos esos temas, intentar que, además de ser compatibles con nosotros mismos, ser compatibles con el resto del mundo. Cosa que a lo mejor Windows no tiene tan en cuenta, y como sabe que un porcentaje superior de usuarios usa Windows, pues solo piensan en ellos.
Se olvida de los demás, claro.
Eso es.
Hombre, la verdad es que a la hora de descargar programas y de usar, como hablo para, por ejemplo, para instalar cosas en Ubuntu, encuentro, si me quiero bajar una versión para mi sistema operativo, encuentro muchas veces que hay para Linux, o sea, que hay para Windows y para Mac, y no para Linux. Estamos como, siempre se tiene más en cuenta, pero por ejemplo en juegos no. En juegos tienes que mover al palo y o bien hacerlo con Parallels, como me he explicado alguna vez.
Parallels no está pensado para juegos,
por el
hecho de que no tiene drivers para tarjeta gráfica y emula una tarjeta gráfica de 8 megas, lo que es un poco ridículo jugar con Parallels, puesto que no está pensado para ello. Está pensado para...
Pero quien dice Parallels dice pues un...
Sí, Bootcamp.
Crossover o Bootcamp o yo qué sé.
Bueno,
en Linux
de
GA.
Eso es.
Este tipo de cosas.
Hombre, yo no tanto me refería a programas, puesto que hoy en día yo creo que básicamente la mayor parte de los programas un poco importantes se piensan tanto para plataformas Mac como Windows, incluso alguno de ellos para Linux. No todos, pero sí que hay bastantes aplicaciones pensadas para Linux. Sino más a incompatibilidades del sistema, como mucha gente se pregunta, preguntas algún tanto ridículas, ¿no? Para quien conoce el mundo de Mac, como si una cámara va a servir en un Apple. Esto mucha gente no lo sabe, pero el software que incluye Apple, que se llama iPhoto, incluye todos los drivers de todas las cámaras que existen en el mundo. Entonces, digamos que no existen tantos drivers, sino que por ejemplo Sony utiliza un tipo de drivers para un modelo de cámara, una gama de cámara, por ejemplo la serie T, que es una serie de cámaras portátiles, pequeñas, pues utilizan todas un mismo driver. Pues iPhoto es un programa de fotografía que incluye el sistema, con el cual podéis importar todas las fotografías de vuestra cámara al disco duro, y una vez importadas al disco duro de vuestro Mac, podéis organizarlas por librerías, podéis crear álbumes al estilo iTunes, para los que hayan visto alguna vez iTunes en Windows.
Sí, porque los usuarios habrán visto iTunes, pero no habrán visto iPhoto, por ejemplo.
Eso
no
es,
no está para...
digamos que la interfaz es bastante parecida, ya que toda la suite iLife, bueno, luego explicaré qué es la suite iLife, porque sí, a lo mejor os estáis perdiendo un poco. Digamos que todos comparten un mismo diseño de interfaz para hacer más fácil la aplicación para el usuario, ya que si,
para que se acostumbre, ¿no?
Si aprendes cómo usar un tipo de interfaz, pues aunque te metan 5 programas más, pues seguirás sabiéndolo usar con distintas opciones, pero llegará un momento en que lo sabes usar bastante bien. Como os comentaba antes, iLife es una suite que incluye Apple con sus ordenadores, que incluye, además de iPhoto que ya os he comentado, iTunes, incluye también un programa para editar sonido que es GarageBand, por otro lado incluye un programa para editar vídeo que sería iMovie, incluye también un programa para edición de DVDs que se llama iDVD, y por último incluye un programa de edición web enfocado principalmente a crear blogs, podcasts y fotologs. Y bueno, eso por el lado de las cámaras, que es algo que la gente hoy en día está muy en auge, ¿no? Las cámaras digitales, aunque por otro lado las compatibilidades llegan incluso a teléfonos móviles que no están soportados por ningún otro sistema operativo. Apple tiene un programa llamado iSync, con el cual se pueden sincronizar los teléfonos, y en función del teléfono, de la compatibilidad del teléfono con el sistema, podremos, por ejemplo, utilizarlo de PDA, ¿vale? Podremos sincronizar todas nuestras citas, podemos sincronizar las fotos, el audio, usar iTunes...
Pero eso también se puede hacer con Windows, no con un programa nativo de Windows, pero yo lo he hecho...
Sí, pero necesitas un móvil en concreto, ¿vale? Sería un móvil con Windows Media, Windows... Mobile.
Hace falta el programa para el móvil. Yo, por ejemplo, el móvil que tenía antes, que era un Sony Ericsson, me bajé un programa y lo sincronizaba todo.
Aquí la cuestión es que con un solo programa y sin tú tener
la necesidad... Sí, esa es la comodidad de bajarte más cosas.
Eso
sí. Bueno, y cambiando así de tema un poquito, sobre ya también un poco en la línea de lo que hablamos con Iván en el podcast número 2, ¿qué pasa con el diseño? Porque muchos dicen, pues Mac es especial para el diseño, otros dicen que es la misma, llaman la misma arquitectura, bueno, la arquitectura no, el hardware es muy parecido, entonces que no implica mucho. ¿Tú qué opinas sobre el diseño? ¿Que es mejor usar Mac, que da igual o...?
Hombre, a ver, el mito de que los Macs son para diseños, para diseño, es exclusivamente por la estabilidad del sistema, ya que pensar que un desarrollador, alguien que se dedica profesionalmente a utilizar un ordenador, no puede permitirse el lujo de que a mitad de un desarrollo de cualquier cosa, pongamos el ejemplo de la edición fotográfica en Photoshop, un ejemplo sencillo, no se puede permitir el lujo de perder todo un proyecto a mitad cuando lo esté acabando. Imaginaros por el error de que Windows ha colgado y lamentablemente no había guardado el proyecto hasta ahí. Digamos que Mac lo que ofrece es una estabilidad del sistema que muchos sistemas, otros sistemas operativos, les gustaría tener y que por desgracia no tienen. Bueno, el caso, conozco el caso particular, mi hermano es diseñador y no cierra nunca, ni en su caso Photoshop, Illustrator, son programas que están permanentemente abiertos en su Mac. En su caso es un PowerBook G4 ya bastante viejo, pero aún así los programas están siempre ahí abiertos y el ordenador nunca se apaga. Entonces es un ordenador que lleva semanas, meses encendido con esos programas abiertos y que no requiere reiniciar ni cerrar para volver a abrir. Están ahí los programas permanentemente. Eso sin olvidar de que puedes dejar un proyecto a medias, dejar el ordenador en reposo y volver en cualquier momento, y en un segundo tendrás el ordenador encendido en el sitio donde lo dejaste y encima con...
Hombre, esto se podría conseguir con otro sistema, como por ejemplo Linux. Yo siempre estoy defendiendo mi sistema. Esto también se podría conseguir si hicieran aplicaciones como Photoshop para Linux.
Sí, digamos que...
Porque si por algo se caracteriza los sistemas Linux... Es precisamente de la estabilidad y de lo fuertes que son.
Sí, pero no. Porque digamos que una de las cosas que yo más valoro de MacOS es que aunque un programa se cuelgue, digamos que los programas no son siempre perfectos, siempre hay algún programa un poco peor diseñado que otros. Entonces, algo que yo valoro es que el sistema nunca se cuelga. Entonces, que un programa se cuelgue no arrastra todo, como en Windows, que se cuelga un programa dado, como puede ser Photoshop, vuelvo al ejemplo de siempre, y se cae todo el sistema, tenemos que reiniciar todo el sistema, tenemos que volver a abrir todo el sistema. Esto en Mac no pasa, ¿vale? Vosotros también tenéis un para cerrar aplicaciones, en este caso cerrar tareas, con el cual podéis cerrar una tarea que en un momento dado se haya bloqueado por cualquier situación.
Se puede colgar un programa, pero no se cuelga el sistema.
Eso
entero.
Es algo que supuestamente
es más incómodo. Que el Mac, porque aquí tienes que meter un comando por consola. Ahora no, porque ya se van incluyendo aplicaciones que te dicen: este programa se ha bloqueado, ¿desea usted depurarlo? Y dice sí o no, tal. Pero más de una vez tienes que meterte en consola y decir kill all o kickskill o lo que sea.
Sí,
pero vamos, que la filosofía es muy parecida.
Sí, llegamos a lo de siempre. Linux y Mac no están tan separados. Digamos que Mac ha desarrollado, ha invertido un dinero que Linux no tiene. Entonces ha sabido implementar, aplicar esas cosas que Linux se hacen de manera un poco, un tanto complicada. Las ha sabido implementar de una manera sencilla, pero tan sencilla como pagando dinero a un grupo de desarrolladores que lo hagan. Entonces es un poco el dinero, ¿no? Lo que lo mueve todo. Luego también, dejando de lado de que los Mac son para diseñadores, que es un mito completamente ridículo, no entiendo yo por qué un Mac tiene que ser solo para desarrolladores, yo creo que MacOS es uno de los sistemas con aplicaciones más inútiles y tontas que existen con diferencia. Tenéis aplicaciones, por ejemplo, me viene ahora una a la cabeza que se llama Tangerine, que os analiza toda vuestra biblioteca de iTunes y os organiza la música a través de la frecuencia de la música. Entonces, por ejemplo, las canciones tristes o más melancólicas rozan unas frecuencias más por debajo que otras más movidas, más cañeras. Entonces Tangerine os va a crear listas de reproducción automáticas con los parámetros o valores que vosotros predefináis. Esto, por ejemplo, es una aplicación tontísima y que yo creo que para nada es para diseñadores, ¿no? Eso también, por ejemplo, algo que se ha puesto muy de moda con los últimos portátiles de Apple es el Motion Sensor, o sensor de movimiento, que está dando mucho de sí, ¿no? Están saliendo cantidad de aplicaciones tontas para usar
sí, como el portátil. Como el Pong este, ¿no? El de...
Sí, está el Pong, está el MagSaver, que es para imitar a un Jedi. También tenéis el 6 Mac, que es un lector de vibraciones. Pero la verdad es que, bueno, parece inútil y lo es, ¿no?
Pero y lo es, de hecho.
Sí, es algo que está ahí por hacer la gracia, pero es lo que os venía a comentar.
No, pero eso también hace falta, ¿no? De no perder un poco el tiempo con jueguitos.
Sí, digamos que es algo, somos más frikis, ¿no? Que los de Windows, por lo menos nos lo podemos permitir porque tenemos la tecnología ahí disponible a
mano. Es que en Windows ya tendrías que instalártelas, bajártelas y ponértelas. Pero si ya te las incluyen, no vas a perder el tiempo bajándotelas y simplemente pues dices, oye, voy a perder un poquito el tiempo.
Sí, pero ¿qué portátil incluye un sensor de movimiento que bloquea automáticamente el disco duro cuando detecta un movimiento brusco? Pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Apple. Entonces, caemos ahora en el tercer mito, ¿no? Que la gente se comenta y que dicen, y es que los Mac son caros. Es algo que mucha gente dice.
Yo, por ejemplo.
Bueno, tenéis aquí un ejemplo de que dice que los Mac son caros. Bueno, pues yo vengo a demostrar que un Mac no es caro. Lo primero que tenéis que hacer cuando queráis comparar un ordenador Mac, un portátil en concreto, con un portátil cualquiera, es por lo menos comparar dentro de la misma gama, ¿vale? A mí no me sirve que alguien me diga que un Iris con las mismas prestaciones sea más barato que un Apple, porque no están dentro del mismo sector. Me estás comparando... yo que sé, un Mercedes Clase A, que es un coche muy barato pero de gama alta, con por ejemplo un Punto de gama alta. Entonces son distintos sectores que no tienen nada que ver entre ellos. Yo por ejemplo acepto comparaciones de un Toshiba, que es un
Bayo, por ejemplo,
un Bayo, un Sony Bayo. Son portátiles y equipos que rozan la calidad que quiere Apple, ¿vale? Son equipos que buscan más diseño, buscan más prestaciones. No son, por ejemplo, un Fujitsu Siemens, que solo quieren ofrecerte 2 GB de RAM y da exactamente igual el diseño, da exactamente igual que el portátil se pele y da exactamente igual los problemas que tenga exteriores. Solo te están vendiendo que lleva un procesador tal tal de tantos gigahercios y cero diseño industrial. Entonces, si comparamos ordenadores dentro de la misma gama, como os comentaba antes, hace poco he visto en una tienda, que no quiero decir su nombre, solo digo que se llama PC Ciudad, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿no? Como cuando yo digo el corte británico, Iván, sí, tienes el corte británico, ¿no?
Algo así, ¿no? Que publicidad ya que nos paguen ellos si quieren. De momento decimos PC Ciudad, en el que tiene un Toshiba de prestaciones similares, incluso tiene una tarjeta gráfica inferior al MacBook, que ya es decir... Y cuesta 1.400 euros y tiene una pantalla de 12 pulgadas. Entonces, dentro del mismo sector, como puede ser Toshiba, que tiene unos portátiles muy cuidados, veis cómo no es caro. Está casi tiene un precio inferior.
Sí, pero hombre, merece la pena. Quiero decir, es cierto que los portátiles, si tú te compras, yo siempre lo he dicho y nunca lo he negado, si un día te compras un portátil Apple, un MacBook, estás comprando un buen ordenador. Te gastas un dinero, pero te tomas un buen ordenador. El problema es, ¿hace falta un ordenador tan potente? Quiero decir, para una persona que no haga nada especial, como puedo ser yo, que bueno, pues la aplicación que más me puede pedir de recursos es el Eclipse para programar en Java, no me vale con un portátil de 800 euros. Eso es lo que yo siempre he defendido, que te venden algo que es demasiado, que deberían hacer algo más pesado para el resto de usuarios.
Yo creo que no. Vamos a decir que el MacBook incorpora, no es un portátil potente, está dentro de la media tirando alto.
No, pero quiere decir que es un buen portátil.
Un buen portátil, pero el precio está completamente justificado, ¿vale? Por deciros algunas cosas que se me pasan ahora a la mente. El 100%, por no decir el 99% de los portátiles que no son Apple, incluyen un conector de baterías que se inventó hace 15 años. Conector de 8 voltios, sí. Igual al que se inventó hace 15 años. No ha cambiado nada, ¿vale? Entonces, un cambio requiere invertir dinero, un desarrollo, una investigación. Entonces, las compañías que se dedican a implementar tecnología en parte vieja están ahorrando ahí un dinero. En el caso del MacBook, por ejemplo, lleva un conector magnético que se llama MagSafe, que es un conector que roza la perfección para un portátil. Al más mínimo ligero se desconecta el solo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el portátil conectado en una oficina, un sitio de mucho tránsito, tener un conector así te puede salvar la vida del portátil. Es decir, no tirar 1.000 euros a la basura, porque que un portátil se caiga al suelo es perder el portátil. Lo más seguro es que no sobreviva. Entonces, ese es un ejemplo, algo tonto, ¿no? Es un conector simplemente. Pero desarrollar ese conector, el dinero que hay que invertir, es un dinero que te están añadiendo y que en cierto modo está justificado en el precio. A mí, que a Toshiba no le está costando nada implementar un conector que le costará 10 céntimos, 5 céntimos, incluso menos, ¿no? Porque ni siquiera es tecnología propia. Entonces, ese es un ejemplo. Quita eso.
No pasa nada, no pasa nada.
Vale.
Luego quitaré. Vale.
Por ejemplo, también las baterías. Los portátiles Apple gusta bastante que tengan una autonomía bastante elevada, por lo que se utilizan baterías de bastante capacidad. En el caso del MacBook, por ejemplo, la batería ocupa una gran superficie del portátil, lo que repercute en una mayor autonomía y duración de la batería en casos de que necesitemos de ella, puesto que un portátil está pensado para utilizar sin cable de red. Las baterías, por ejemplo, también tienen un pequeño detalle, que son 5 LED, que no hace falta, no requiere encender el portátil para conocer el estado de la batería, la carga que disponemos actualmente, y lleva un pequeño botón que al pulsarlo nos indicará con los 5 LED luminosos el estado de la batería. Eso, por ejemplo, es un detalle que mucha gente pensará que es idiota, pero no te requiere perder 5 minutos para encender el portátil.
No, son detalles tontos, pero que luego a la larga se agradecen.
Y no solo eso, es que son detalles tontos que cuestan un dinero. En este caso, por ejemplo, esto es muy sencillo, muy básico.
Son 5 LEDs que no cuestan nada.
Que no repercute mucho dinero. En el caso del MagSafe, sí. Luego tenemos, por ejemplo,
¿Pero el MagSafe es muy caro o lo que es caro ha sido la investigación por lograrlo? O sea, quiero decir, ¿el dispositivo que tienen para enganchar el cable es caro o lo caro ha sido investigarlo?
A ver, yo no sé el coste exacto que puede llegar a costar un MagSafe, pero me imagino que el problema ahora ha sido desarrollarlo. Pensar que juntar imanes con electricidad no es muy seguro, que digamos. Entonces hay que inventar un sistema que permita conectar magnéticamente al portátil a través de la red.
Hombre,
y que tú no te electrocutes, ¿vale? Porque yo soy el típico que le gusta a ver qué pasa si pongo los dedos. Entonces, si por ejemplo pones
un nuevo look, ¿no?
si pones los dedos, no pasa nada. Entonces son pequeños detalles que están perfeccionados, ¿no?
Entonces supongo que será un poquito más caro que el conector antes de 8 voltios de portátiles normales.
Seguramente. Cueste bastante más caro.
En proporción. Aunque no sea muy caro, entiendo.
Ese detalle, por ejemplo, la iSync, que para los Mac sería la webcam, es algo que puso de moda Apple hace un año y un mes. Puso de moda Apple la integración de webcam en ordenadores. Apple lo integró la primera vez en el iMac, que era un sobremesa que incluye una iSync, una webcam en la parte superior. Y el año pasado, cuando se presentó en el SIMO, se trajo al SIMO como una gran novedad, pues gustó mucho y la gente se impresionaba simplemente de tener una cámara web integrada. Bueno, a partir de ese momento...
Ahora ya se ha extrapolado a otros portátiles.
Eso es. A partir de ese momento que Apple lo introdujo, la gente vio lo que gustaba y las empresas se dieron cuenta de lo que gustaba, pues otras compañías se han dedicado a incluirla en sus ordenadores y más concretamente en los portátiles. En el caso de Apple, los sobremesas y portátiles la incluyen de serie. Luego, otro de los grandes retos que ha conseguido Apple, es algo que la gente no lo sabe, pero el iPod llegó a Apple y se desarrolló casi de milagro. Es un producto que en un principio no iba a salir y que finalmente salió a la venta. Justo va a cumplir 6 años, actualmente tiene 5 años. El iPod tiene 6 años desde que salió a la venta, con 5 GB de capacidad, lo que era una auténtica barbaridad para su momento, ya que por aquella época íbamos aproximadamente por la media de 64 MB en los MP3, El iPod salió...
¿Quién tenía MP3? Porque no era algo muy común.
Además de eso. Otra cosa que tampoco sabe la gente es que Apple no fueron los primeros en hacer un MP3 con disco duro. Los primeros fueron Creative. Aunque, ha pasado al mito como que fue Apple. Aunque en realidad no fue. Pero en realidad fueron los que tuvieron éxito. Como os decía, el iPod llegó siendo un producto inesperado, puesto que en un principio era solo un proyecto, no se sabía ni siquiera si iba a salir a la luz.
Como el iPhone ahora.
Exacto, el iPhone es un rumor que se remonta antes que el iPod. Es un rumor que empezó en el año 99 y que, bueno, ya estamos dentro de poco en 2007 y continúa el rumor. Entonces es algo, Apple vive mucho de los rumores, gusta mucho en el mundo Apple.
Le gusta que se hable de él, sí.
Sí, es en parte un poco la publicidad que hace Apple. Apple no hace presentaciones oficiales hasta que no está hecho el producto. No se presentan productos a futuro, tipo se presenta hoy algo y se dice que estará disponible en junio. Eso no existe en Apple. Cuando se presenta un producto, al terminar la keynote o la presentación, el producto está disponible para la compra online. Como os decía, el iPod ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ya va por su quinta versión, se espera una versión con vídeo mejor que la que existe actualmente,
Una mejor capacidad gráfica,
eso
¿no?
Eso es, con una pantalla de unas 3 pulgadas y media y en formato panorámico que ocupe toda la parte superior del iPod. De momento es un rumor, al igual que el iPhone. Pero bueno, creemos que está ahí, ¿no? Que puede existir. Como escuché una vez, Steve Jobs tiene el iPod Video en su escritorio y bueno, está esperando a ver qué pasa, ¿no? Con el mercado. Se está riendo de nosotros, básicamente. Yo llamo el ecosistema iPod a toda esa gente que yo les llamo pijos, está un poco mal dicho, ¿no? Porque a lo mejor estoy catalogando a un tipo de gente que no es así. Pero bueno, yo le llamo así a un tipo de gente que solo tiene un iPod porque es cool, fashion y mola un huevo porque lo tiene el vecino de al lado. Ese tipo de gente ni siquiera sabe qué es Apple, qué es iTunes, qué es un Mac. Entonces, Apple lo que intentó en su día con el Mac Mini cuando se presentó en 2004 es intentar atraer ese público que se compra en un principio un producto como es el iPod sin tener ni idea de una compañía y que viene la...
cool, ¿no?
Sí, porque no sabe nada sobre ella. Entonces, viendo un poco la capacidad, la calidad que ofrece ese producto, intentar convencer de alguna manera a esas personas de pasarse y probar los Mac, que al fin y al cabo son igual de buenos que los iPod. Como digo yo, un iPod es rápido, un Mac es rápido, un iPod es bonito, un Mac es bonito. Es un poco una similitud que hay entre ellos.
Yo creo que lo que más llama la atención, aparte del diseño de un iPod, es de la rapidez del mismo. Porque no es raro encontrar un MP3 ahora mismo que tenga 1 giga o 5, pero que para pasarte la canción tengas que pegarte, que no es mucho, que realmente, pero para la gente que es muy manética como soy yo, por ejemplo, es un tiempo que es muy incómodo.
Sí, entrando un poco más en el plan técnico, lo que desarrolló Apple en su día es un disco duro que además está soportado por 32 MB de RAM, bastante rápida. Entonces el iPod es tan rápido porque utiliza esta memoria para precargar 5 canciones. Entonces no está leyendo continuamente del disco duro, solo lee momentos puntuales. Entonces él carga las 5 siguientes canciones, las mete en memoria RAM y el reproductor lee desde ahí. Eso es lo que hace que sea tan rápido.
Con
el
iPod Nano, ¿no? Porque la memoria flash.
El iPod Nano, se habrá cambiado un poco el diseño, las memorias flash son muy rápidas. En su día cuando se diseñó el iPod, las memorias flash eran más lentas, por lo que
y aparte que eran lentas, es que no podías meter 5 GB en flash.
Eso es, se optó por memoria RAM, lleva memoria RAM de ordenadores de hace 5 años, pero memoria RAM. El Mac Mini se inventó, se creó para este tipo de público, en un principio salió por un precio muy barato, $499 euros.
En comparación con...
Eso es.
Con los PCs de Apple, eso es muy barato.
Es muy barato, es un equipo que está pensado para utilizar junto a un PC. Es un equipo que no lleva teclado, no lleva ratón, tiene opciones justas. Es un equipo de iniciación en el mundo Apple. Está pensado para utilizar con un Switch, de forma que podéis utilizar vuestro teclado, ratón y monitor, junto con el Mac Mini y un ordenador normal que tengáis en casa, pudiendo pasar de un sistema operativo a otro muy fácilmente y manteniendo lo que tenéis ya, es decir, solo tenéis que pagar por el equipo.
Por el hardware, digamos.
Eso es, todo lo demás lo tenéis en casa. En el resto de los Macs esto no pasa, ya que incluyen teclado, ratón, pantalla. Bueno, pantalla en la mayor parte de los
casos. El Mac Pro no.
Eso es, el Mac Pro no, no incluye pantalla, lo dejan un poco a disposición de cada uno.
Sé que más me gusta en todos los
aspectos. Hombre, el Mac Pro es un producto bastante increíble, que también es barato, porque en su día se hizo la comparación con un Dell de capacidades similares y el Dell costaba $6,000 más que el Mac Pro, por lo que, bueno, yo quien se lo pueda permitir...
Es que no es eso, equipo, es que Apple no es yo creo que es demasiado pro en general, entonces el Mini no, pero quizás sí. Por un público más especializado en el mundo de informática.
Sí, por ejemplo, nadie requiere un procesador WordPress en su casa, a doble núcleo, dos procesadores, a 3 GHz, ¿no? Es un poco tanto exagerado, cuatro cores, ¿no?
Si quieres dar capricho, págalo, es lo que tiene.
Sí, son... Bueno, el portátil puede llegar a ser el más caro del mundo si le juntamos dos pantallas Cinema Display de 30 pulgadas, 16 GB de RAM, 2,5 TB de memoria, de disco duro, y roza, si mal no recuerdo, los 10.000 euros el ordenador. Uf. Incluyendo una tarjeta gráfica que cuesta bastante más que cualquier PC de calle, una Nvidia Quadro.
Pues ahora, si tenéis mucho dinero y queréis un buen portátil, o sea, quiero decir, un buen ordenador, ahí tenéis. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el wiki de hoy y muchísimas gracias, Samuel, por este tiempo que te hemos quitado, que te he quitado para que nos hables del mundo Apple. Y ya sabéis, esto es lo que es el mundo Apple. A algunos os gusta, a otros no. Es lo que os digo siempre. A ver si tenéis preguntas, audio correos, emails, lo que queráis. Y que, bueno, yo no, pero igual Samuel os puede responder. También os recomiendo encarecidamente que visitéis su blog, porque de verdad, yo no soy maquero, pero se aprenden muchas cosas leyéndolo. Es, bueno, lo tengo puesto en el guión, pero es shopmacsl.blogspot.com. Y bueno, ahí también le podéis mandar emails, que tenéis todo, ahí todo disponible. Pues hasta aquí he llegado y bueno, espero que me digáis en el siguiente número. Hasta luego.